Estoy de acuerdo con Raúl, que yo creo que ya el luto, la decepción, el sinsabor, la traición ya tiene que pasar a segundo plano y bueno, pues engrosar la página de no fichajes del Madrid, como bueno, pues la más famosa, la más célebre porque fue la más extraña, fue la de De Gea, pero a seguir, que el Madrid tiene una final de Champions en 6 días. Y lo bueno es que la gente, bueno, pues esto se le va a olvidar. Ya sea, ya te digo, con despecho o ya sea con un clavo que saque otro clavo en forma de fichaje o en forma de ilusión de la Champions. Y el Madrid tiene que reconstruirse, incluso ganando la Champions. Creo que es una plantilla que le hace falta bastantes mimbres, ¿eh? Y me atrevería a decir que casi, casi uno por demarcación. Cuando digo por demarcación, no digo por línea, digo un lateral derecho, un lateral izquierdo, un central, dos centrocampistas y un atacante, por lo menos. Y bueno, pues tendrá que trabajar el Madrid en ello. Y después, al hilo de lo que decíais antes, de claves en la operación, cuando desde el mundo del periodismo, unos compañeros mejor y más informados que otros apuntaban que todo estaba encaminado, que había optimismo, era porque lo había. Porque el Madrid mandaba unas señales y Mbappé respondía. Ayer contó Jaime Rodríguez que es verdad que el sorteo de Champions no ayudó a acelerar la operación porque Mbappé se aísla y le pide al Khelaifi que corte toda relación con el Madrid. Él también se encierra en una burbuja y corta toda relación hasta que se disputa la eliminatoria. Después es verdad que el contacto vuelve a aparecer, pero el momento clave es en el momento en el que la madre está dispuesta a escuchar al PSG. Ese viaje a Qatar y ahí ya pues empieza a escuchar las ofertas y los cantos de sirena. Ofertas que en lo que respecta al salario se decanta muy en favor del PSG y sobre todo con los famosos derechos de imagen. Y luego, bueno, pues a Mbappé ya lo que le toca la fibra, lo que le termina de convencer es las presiones de Qatar, de Macron, de Francia y, como hemos dicho antes, bueno, pues también esos Juegos Olímpicos del 24 que a él, bueno, pues le toca mucho la fibra. No sé si abanderado, si
Es
va a
que
llevar la
la cuenta de
antorcha.
los juegos ayer hace referencia a esto, Tori, que es muy, muy raro.
¿La quién
Y
la?
bueno, la cuenta oficial
Ah.
de París, aparte de la alcaldesa de París y todo
Sí,
esto que
han
ya
ido algo, sí.
se puede ir, claro, eso se puede entender por el club de la ciudad y tal, pero hasta la cuenta, propia cuenta de los juegos, que no tiene mucho sentido, pues también hace referencia a esto. No sé, es
Sí,
que
sí.
da la sensación de que todo el mundo se ha volcado en una
Sí, a
causa
mí me han
común.
contado, me contaron ayer eso, que precisamente los Juegos Olímpicos también ha sido pues otra especie de acicate para Mbappé. Y luego, bueno, pues hay un momento también, ya no sé si clave para mal, cuando después de esos contactos más o menos rutinarios para tantear cada poco tiempo, oye, ¿qué tal, Kylian? ¿Cómo te va? Como que desaparece el famoso ghosting, José, el famoso ghosting. Desaparece, no contesta, aparece en Madrid por sorpresa, deja un poco descuadrado a la gente del Real Madrid y empiezan a sospechar. Y bueno, pues ahí es un poco cuando todo esto empieza a escenificarse. Así que bueno, es un poco la información al respecto, ¿no? El relato de los hechos. Y bueno, pues es un bajón, sinceramente, a nivel mediático. No es una buena noticia desde el punto de vista deportivo, pero que hay más peces en el mar, que igual en vez de fichar un Mbappé, pues puedes fichar a 3-4 jugadores y el Madrid ha demostrado que este año en España con esta plantilla es un equipo fiable y es un equipo que, milagro arriba, milagro abajo, en Europa va a seguir compitiendo. Y si refuerza la plantilla, pues nada, pues a competir, a salir a Europa y a seguir pues afrontando ese reto de pelear a los equipos nación, equipos estado, a los jeque equipos o como cada uno le quiera llamar.
Raúl, ¿algo que añadir?
No, pues ahora solo puede haber una obsesión, que no es otra que Liverpool, Liverpool, Liverpool. Las dudas en el Madrid es si debe jugar Valverde o Rodrigo o Nacho o Militao, 4-4-2, 4-3-3, quién saca los corners, quién vigila a Salah. Intentar ganar la Champions, no quedarse en el intento, ¿no? Ese morir en la orilla que ayer sufrió y padeció la sección de baloncesto. Y sobre todo creo que en el Real Madrid hay algo que está fallando. hay algo que está fallando. Y me parece que cada minuto que pasa es peor. Creo que hay alguien que tiene que salir, dar la cara. No sé quién, no sé si Florentino, si Butragueño, si un directivo, si Ancelotti, si el Susun Korda, no sé quién. Pero alguien tiene que salir y elevar... dar un discurso, hacer algún tipo de entrevista, de lanzar un mensaje, un tuit, lo que sea, me da igual, lo que sea. Algo con tal de elevar el ánimo y, primero, de volver a poner el foco donde se debe, que no es en otro sitio que en la final de Champions, y, segundo, lanzar un mensaje de confianza y de expectativa en el futuro, porque, no sé, da un poco la sensación de que has perdido lo único que te podía hacer ganar el año que viene, que por lo tanto lo tiene París y que va a ser París el equipo que lo gane todo el año que viene, cosa que este no ha sucedido. Ya veremos si son capaces de armarle con semejante desembolso económico un equipo lo suficientemente competitivo como para pelear en Europa, vamos a verlo. Y luego, pues nada, ponerse a trabajar, ya está. ¿Cuántos técnicos tienes por el mundo repartidos? ¿20, 30, 50? Pues a buscar, a pensar, a analizar, a comparar y a intentar pelear por los mejores jugadores que te hagan un equipo un poquito más fuerte. De hecho, llevamos ya varias temporadas, ¿no?, recordando, creo que con bastante acierto, que ni Messi, ni Cristiano, ni Haaland, ni Mbappé, ni algún otro, ¿no?, de los grandes nombres, de los grandes tenores del fútbol, han sido capaces de ganar en Europa, ¿no? Que equipos bastante más corales son los que han acabado imponiéndose. Bueno, pues a ver si un Madrid más coral y un Madrid menos personalista, ¿no?, y menos mediático es capaz de seguir siendo hegemónico y que el verdadero galáctico del Real Madrid sea el propio Real Madrid, no Kylian Mbappé o el Haaland de turno.
Raúl, Tori, gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo, José. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Porque la sensación ahora mismo es esa, la de que, desgraciadamente, David, el Liverpool ha empezado a ganar la final casi 0-1. Es que parece un drama de una magnitud tan tremenda que yo no sé hasta dónde va a llegar. Voy a saludar también en Francia, en París, al enviado especial del diario Marca, Pablo Polo. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal a todos?
¿Cómo se ha despertado París después de, yo creo que no sé si una de las resacas más dulces que ha tenido el Paris Saint-Germain en toda su historia, porque a nivel de títulos europeos no ha tenido esa gran relevancia, y creo que lo de ayer se celebró, no te voy a decir como si hubieran ganado una Champions, pero como un gran título, ¿eh?
Sí, sí, exultantes, la verdad es que ha sido un triunfo. Yo creo que en los dos lados se ha un poco el hecho que simplemente el hecho de un futbolista que juega un equipo de fútbol o en otro, pero bueno, ya sabes que al final siempre se lleva toda una magnitud, ¿no? Como si hubiera sido una batalla y está la portada del equipo, ¿no? España 2, titulaba el equipo hoy Francia 2, España 0, ¿no? En alusión a la Liga de Campeones que ha sacado el Lyon contra Barcelona, y el mismo día justo que Kylian anunciaba que se quedaba en Francia. Igual que en España se considera una tradición un jugador en Madrid o cuando un jugador lo va a Barcelona, ¿no? Pues aquí se premia pues la fidelidad de un chaval que es de París, que vive aquí y que bueno, ha considerado quizá, aparte de una gran oferta, bueno, lo que decía ayer Ander Herrera, ¿no?, que es todavía muy joven y que muy competitivo, y que no, yo creo que no quería irse del PSG sin haber ganado la Champions. Es una especie de deuda que tiene contraída con la afición, y bueno, podemos hablar de si es lícito o no, o si solamente los sentimientos corren de un lado, ¿no?, no de los demás, pero bueno, eso es un debate extraño. Lo que está claro es que aquí hay una euforia desmedida, lógicamente, porque se considera que, claro, para la Ligue 1 y para el fútbol francés, que Kylian esté aquí, pues es lógicamente mucho más interesante, como si estuvieran en la Liga, ¿no? Hay una rabieta de Tebas, ¿no? Como cada vez que hay un jugador que no viene, pues se envalentona, ¿no? Ya ocurrió con Neymar, cuando venía a fichar el Real Madrid a Neymar, le iban a denunciar al PSG, bueno, pues ahora por Mbappé pues lo denunciarán también.
La última que te hago, Pablo, sí. Tú conoces muy bien, conoces muy bien todo el entorno Paris Saint-Germain, todo lo que se ha movido en torno al fichaje, la ciudad de París, Francia como casi cuestión de estado, Qatar evidentemente como otro estado, ayer veíamos hasta los Juegos Olímpicos, no sé, es que da la sensación de que se ha movido todo el mundo y todo el mundo ha hecho causa común para que este chico por lo menos 3 años más se quede allí.
Sí, era importante, él quiere jugar, él pidió una de las condiciones que pidió, que supongo que se la pediría el Madrid también, supongo que el Madrid aceptará, no me consta, ¿eh? Era que quería jugar los Juegos. Quería jugar los Juegos de su ciudad y, bueno, si París se lo ha garantizado, supongo que el Madrid también se lo habría garantizado en su oferta, ¿eh? No lo conozco, pero imagino que también. No creo que el Madrid le cerrara una puerta por ir a los Juegos. Para Qatar era importante también que estuviera, por el hecho del Mundial de Qatar, que estuviera con la camiseta del PSG, de ahí es un contrato de 3 años. Realmente, a los 26 años, Kylian dejará en principio de ser jugador de 3 años, a lo que vuelva a renovar, que no sabemos, ya veremos, ¿no? Ya tendremos tiempo para hablar, ya hemos quedado un año con esto, pues igual dentro de 3 estamos igual, ¿no? pero lógicamente sí, era... Es normal, ¿eh? Es un futbolista muy de la casa, hay que incorporarlo un poco a... como si en el Madrid, cuando había ofertas por yo recuerdo, ¿no? Por Raúl, o por más antiguo por Mitchell, o en el Barcelona por Xavi. Bueno, al final el aspecto sentimental se valora mucho también en fuera de España, ¿eh? Nos cuesta entenderlo, pero es que cuando salimos de las fronteras las cosas son iguales que aquí, no son tan diferentes.
A ver cómo avanza, pero desde luego la noche en París fue larga y la alegría, en este caso si va por Barrios, se la llevaron absolutamente toda ellos. Así que, Pablo Polo, buen viaje de vuelta y gracias.
Bueno, nos queda. Porque
¿hasta cuándo te quedas?
Nos queda porque ya nos quedamos ya para la
final. Ah, bueno, vale, que enlazas ya. Vale.
Mañana, al principio, hay una rueda de prensa conjunta entre Clavis y está por confirmar y Mbappé, y luego ya empezar a calentar la gran final, que en Madrid al final está por encima de cualquier jugador. Estamos haciendo un drama de algo que no lo ves. La Madrid ha ganado Champions sin Mbappé, sin Pelé, sin Cruyff, sin Maradona. Se ha eliminado. Ha eliminado a Mbappé hace un mes. Y yo creo que dramatizamos todo demasiado en el fútbol.
En París, que también tendría su aquel, el conseguir la 14ª Champions allí, en la tierra de Mbappé. Pablo, gracias. Y nada, entonces te seguimos leyendo desde París. Que siga todo bien. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Hasta luego, chao.
David, porque hay más novedades, ¿no? En torno a este caso, el caso Mbappé, el cuento de nunca acabar. ¿Qué pasa ahora? Hace un rato contábamos lo de Zidane. ¿Ahora qué?
Más bien las consecuencias. Y de nuevo, hablando de Zinedine Zidane, los compañeros de RMC están diciendo que se están sucediendo conversaciones directas entre el emir de Qatar, su majestad Tamim bin Hamad, que le veíamos la semana pasada en España reunido con el rey Felipe VI, y Zinedine Zidane. Conversaciones directas emir Zidane para intentar convencer al preparador marsellés que sería la opción preferida de Qatar para que dirija al Paris Saint-Germain en sustitución de Pochettino. Hemos contado que los compañeros de Telefut han dicho que no va a venir Zidane, pero la línea, digamos, de negociación o lo que está utilizando el emir para intentar convencer a Zidane, según RMC, es que Didier Deschamps podría seguir después del Mundial como seleccionador de Francia. Al parecer, Zidane está interesado en ser seleccionador francés. Si Deschamps continuara en el cargo después del Mundial de Qatar, entonces ese puesto estaría ocupado y Zinedine Zidane imagino que querría entrenar. Entonces ahí está Qatar intentando convencer a Zizou para que opte por el PSG en lugar de por la selección francesa. Pero, insisto, esto va a tener un coleo tremendo. Lo lógico, desde una posición coherente, o sea, esto ya es una opinión, pero creo que es algo de perogrullo, sería lógico que el Paris Saint-Germain primero cerrase a un director deportivo y ese director deportivo cerrase al entrenador, aunque aquí es un club que no funciona, digamos, según los cánones, y estábamos hablando de que el jefe de Estado de un país está intentando fichar a un entrenador, pero oye, vamos a ver cómo acaba todo. Recopilamos la información de ayer, después de que Di Marzio diese la renovación de Mbappé, Le Parisien dice que será el capitán, que será el tirador de penaltis único, pese a que estén en el campo también Neymar y Messi, que habrá nuevo director deportivo y nuevo entrenador. ESPN, Julien Laurent, apuntaba a Luis Campos como director deportivo, ex del Mónaco, estaba asesorando de manera externa al Celta, y también señalaba a Zidane como favorito para ser entrenador. Y Faisal Amari, la madre de Mbappé, respondiendo a Frederic Hermel en Twitter, decía que nunca hubo acuerdo, esas fueron sus palabras.
Pero ella fue la que dijo que había dos ofertas y que le gustaban las dos y todo esto.
Muy bien, pues ayer le respondía en Twitter a Frederic Hermel que nunca hubo acuerdo con el Real Madrid. Así que, bueno, pues es una lluvia de informaciones que no para de caer sobre París, porque lo que está claro es que la renovación de Mbappé también lleva consigo las salidas de Leonardo y de Pochettino del club.
Tremendo todo esto. Y
te añado también, José, que no está vinculado 100% a Mbappé, pero ya en la tarde de ayer se decían que dos nombres para el mercado del Paris Saint-Germain. Dos hombres franceses ambos. Aurélien Tchouaméni, del Mónaco, pretendido en su momento por el Real Madrid, portada de marca, te acordarás, y Ousmane Dembélé.
O sea, que no se han gastado todo el dinero.
Parece que no.
La hucha sigue llena, ¿no?
O sea, en teoría, el proyecto deportivo con el que se convence a Mbappé es crear un nuevo equipo capaz de ganar la Champions.
¿Cuántos cerditos tiene esta gente?
Ilimitados.
No se acaba,
es la irregularidad del PSG.
Esa es otra historia y ya la contaremos. David, quédate por aquí, que en un rato hablamos del especial que tenemos hoy, marcador internacional, MI, Italia, Inglaterra y todo lo que hay que contar, que el fútbol al final, la pelotita sigue rodando y eso también hay que contar.
Por aquí me quedo.
Enseguida estamos también con otro drama, porque mínimo uno vamos a tener en la tarde de hoy. Tres equipos se juegan la vida para seguir en primera. Estamos en Cádiz, estamos en Granada y estamos en Mallorca.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
La historia de Star Wars continúa con Obi-Wan Kenobi. La lucha se acabó. Perdimos. La clave para cazar Jedi es la paciencia. Obi-Wan Kenobi, disponible el 27 de mayo, solo en Disney Plus.
En un nuevo episodio del podcast La Liga de Ayer y Hoy hablamos de las redes sociales. Y lo hacemos con dos periodistas que además son creadores de contenido, Rubén Martín y Adri Contreras.
¿Tú crees que si no hubiera sido capaz de adaptarse al lenguaje de La Liga, hubiera llegado a tener como tiene 150 millones de seguidores en todas las redes sociales?
Es que ha sido la clave. Y 150 millones de seguidores no son casualidad. O sea, es mucha gente.
Entre tú y yo no lo juntamos.
Conoce más sobre La Liga y las redes sociales en un nuevo episodio del podcast La Liga de Ayer y Hoy.
Había cena de fin de temporada del Getafe. Antes de entrar a la cena ha hablado con los periodistas el presidente, Ángel Torres. Ha dicho esto.
Había una buena plantilla y un mal entrenador.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Michel.
Buenas noches.
¿Te lo esperabas?
Hay una parte de mí que sí está sorprendido, ¿no? Llevo 6 meses fuera del club. Como presidente es magnífico, pero ante un micrófono se lía.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca.
Ana Pérez Tayrón, Iván Turán, Gary Payton, René Higuita, Julimar Rojas, Pierluigi Colina, Teresa Zabel. Todos tus ídolos estarán en el mayor evento deportivo del año. Ven a conocerlos a Marca Sport Weekend en Málaga del 10 al 12 de junio. Conoce más detalles en sportweekend.com. Con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de socios.com, Movistar, Iberdrola, Cervezas Victoria, La Liga, Hyundai y La Roche-Posay.
La actualidad, los protagonistas, el mejor análisis. Si te apasiona el baloncesto, tu casa es Nos Gusta el Básquet. La madrugada del martes al miércoles de 2:30 a 3:30 tienes una cita con Carlos Santos. También disponible en las principales plataformas de podcast.
Marcador. José Rodríguez.
La vida se juega en 90 minutos y nosotros la vamos a contar en ese especial Marcador con los Pablos a lo largo de toda la tarde. Vamos a estar en tres puntos de interés: el estadio de Mendizorroza, el nuevo Los Cármenes y también el estadio del Sadar. Allí se juegan la vida el Cádiz, el Mallorca y el Granada. De entre los tres, solo uno se va a marchar a segunda división, pero uno de los tres, como decimos, se va a ver condenado al infierno de la división de plata del fútbol español. Y quiero conocer a estas horas cómo está la vida en cada una de las ciudades. Estoy en Cádiz, Isabel Ovejarano, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Está también por ahí, por Mallorca, nuestro profe de Marcador, en nuestro tribuno particular, Pedro López Sauquillo. Pedro, muy buenas. Está por ahí, os lo juro que estaba por ahí. Pedro, ¿me oyes?
Sí.
Ahora, y creo que estaba también en Granada, enseguida va a estar Fran Olmo, pero os tengo que preguntar cómo han amanecido las tres ciudades, porque desde luego hoy es el día que puede cambiarlo todo, a corto plazo y a largo plazo. El descenso a segunda es un mazazo y supone muchos cambios, pero sobre todo la ilusión de una afición que no sé cómo se ha levantado y qué ambiente se respira ahora mismo. En Mallorca, Pedro, empiezo por ti, Aguirre vuelve a su Sadar. Depende de sí mismo cómo está Mallorca después de aquel gol de Abdón Prats y cómo está a 90 minutos de conseguir la permanencia.
Pues con, sobre todo, bueno, la preocupación de lo que el partido en sí tiene, ¿no? Es decir, se juega muchísimo, pero a la vez también con mucha ilusión, porque ese gol nos da sobre todo la posibilidad de que no dependamos de nadie y de que haciendo el trabajo como tienen que hacer, pues asegurarnos seguir en la primera división, que no va a ser fácil, ¿no? Porque el Mallorca creo que no ha ganado dos partidos consecutivos en Liga. Por lo tanto, va a ser un partido complicado. Pero eso sí, dependiendo sobre todo de nosotros. Así no tenemos que estar mirando otros campos.
Y en Cádiz, por ejemplo, Isabelo, que es el que no depende de sí mismo, hay que ir a Mendizorroza, ya hemos contado toda la semana el lío de las entradas, pero aquí al final necesitan ganar y que uno de los dos pinche. ¿Cómo está Cádiz y qué ambiente hay en Cádiz ahora mismo?
Pues José, precisamente lo que decía el profe, aquí el principal problema es ese, el no depender de ellos mismos, ese gol de Anton Prats que dejaba al Granada con la incertidumbre hasta el último segundo y al Cádiz no dependiendo de sí mismo, pero hay optimismo, hay la misma ilusión, el equipo está bien, a pesar de que los resultados quizás no han sido los que ha merecido últimamente, está bien, da buenas sensaciones, desde que llegó Sergio González fuera de casa es un equipo potente, un equipo fuerte, y se confía en que se le devuelva quizás en el último segundo también, cuando evidentemente último segundo o últimos 90 minutos, esa suerte que no ha tenido, ¿no? Ese gol en el último minuto, se recuerda mucho ese partido con el Mallorca, precisamente allí, con Del Cerro Grande, protagonista, y el VAR, y esos dos penaltis, bueno, dudosos. En definitiva, hay ilusión, pero por supuesto somos conscientes, y se es consciente en Cádiz, de que hay que ganar y esperar un milagro. Y un milagro, cuando se llega a la última jornada de Liga, pues es que precisamente Osasuna, por ejemplo, o Español compitan, que eso se le presupone a todo el mundo, y que ponga las cosas difíciles a un Mallorca que creo que no ha ganado solo ha ganado un partido como visitante este año, y se confía en que siga así la racha. Y eso sí, ganar sí o sí en Vitoria. Por cierto, aquí está nubladísimo. Yo me encanta el País Vasco, como si estuviésemos arriba, Así que imagínate. Y un frío que pela.
Mimetizándose con el ambiente. Fran Olmo, Granada, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, José?
Y Granada, ¿cómo se ha despertado? Granada sí depende de sí mismo. El Granada contra el Español en Los Cármenes, con Caranca y con todo ese efecto. Pero si no ganas, te puedes ver abocado al descenso. ¿Cómo está Granada?
Granada se ha despertado con ilusión, porque está la gente bastante ilusionada, confiada. El discurso del míster de Aitor Caranca ha calado bastante. De hecho, ayer en rueda de prensa dejaba claramente a la vista que el Granada va a salir a ganar, que se va a dejar de especular y que confía mucho en un equipo que cuando él cogió estaba bastante tocado anímicamente, pero ahora les ve con mucha confianza y cree que han vuelto a ser ellos mismos, y por eso él está confiadísimo en que el Granada hoy va a ganar. O sea, que yo creo que aquí en Granada hay una corriente bastante positiva. Pero bueno, es como todo, ¿no? Ayer veíamos cómo nuestros vecinos de Almería tenían el ascenso en su mano con el colista y se le escapó. Al final es que el fútbol es fútbol, pero yo diría que hay confianza.
A ver, de entre los tres, ¿qué esperáis? ¿Cuál es la clave de este Mallorca para salvarse, Pedro, para ti? ¿Qué tiene que hacer el Mallorca para salvarse esta tarde?
El Mallorca ha tenido un año muy irregular y en los últimos partidos hasta el borde del descenso, ¿no? Sin llegar a estar en esta situación, que lo hubiésemos firmado todo porque depende de él, y hace una semana lo tenía muy complicado. Pero es verdad que el equipo no está dando muy buenas sensaciones. Es un equipo que le cuesta mucho generar, que ha vuelto otra vez a jugar con la defensa de cinco, que le da un poquito más de estabilidad defensiva. Pero hoy es todo lo contrario. Hoy es un partido muy especial, ¿no? Primero, que el rival no se juega nada. Vamos a ver. Eso no quiere decir que Osasuna no vaya a hacer lo que tiene que hacer un equipo profesional, pero sí que es verdad que el Mallorca hoy tiene que arriesgar, ¿no? El Mallorca tiene que intentar buscar un poquito más la portería contraria y generar más ocasiones. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar ese jugador que nos ha dado vida, sobre todo en esta segunda vuelta, que es Muriqi, ¿no? Que sabemos que es un jugador que tiene mucha envergadura, que es un jugador de área, que es un jugador que se alimenta de los balones que le lleguen. Y ahí es donde tenemos que aprovecharlo, ¿no? Bueno, sabemos que es la última oportunidad, que dependemos de nosotros y que hay que ganar el partido y no depender de nadie ni estar mirando otros marcadores. Por lo tanto, ellos lo tienen ahora en las manos, si son capaces de sacarlo, y si no, pues habrá que esperar a ver qué es lo que hace el Cádiz, ¿no?
Y en Cádiz, por ejemplo, Isabelo, ¿se habla o se sigue rumiando el penalti de Negredo o cómo se le puede ganar al Alavés, sí, ya descendido, recordamos?
Sí, sí, por supuesto que se acuerdan del penalti de Negredo, cosa que me parece también un poco injusta, ¿no? Para el delantero de Vallecas, porque ha hecho una temporada maravillosa, el año pasado también. Y dijo Benzema hace poquito, ¿no?, que los penaltis los falla quien los tira. Pues eso es igual, claro que se le da vuelta, pero el Cádiz lo que tiene que hacer es lo que ha hecho en el último mes y medio, dos meses, el que ha ganado en el Camp Nou, el que ha empatado en Sevilla, en Valencia, el que ha competido siempre fuera de casa. Recordemos que lleva 18 puntos en casa, 18 puntos como visitante, números de Sergio González que serían ahora mismo de mitad de la tabla hacia arriba, y ganar en Vitoria. Y aquí sí que en el banquillo de Betizorroza va a haber más de un pinganillo, me imagino, digo yo, una radio, un teléfono móvil, porque sí que hay que estar pendientes de los dos campos, porque recordemos también que en el triple empate que se puede dar, el Cádiz sale perjudicado y descendería. En un duelo con el Granada, pues en función de lo que pase, se salva, y un pinchazo de Osasuna, si el Cádiz hace los deberes, pues también se salva. Son muchas opciones, y se confía en que por primera vez, o algo que es raro quizás, el equipo que llega a la última jornada sin depender de sí mismo, que sea el que se salve. Difícil, pero no es imposible en esto del fútbol, claro.
Y por último, en Granada, a ver, ¿cuál es la clave para doblegar a un español que parece, es verdad, que ha bajado un poco el pistón en las últimas semanas con todo lo que ha rodeado a la salida de Vicente Moreno?
Bueno, quitando eso que comentas del español, que quizá pues el hecho de que venga, como se decía, ¿no?, con las chanclas de la playa, quitando eso, yo diría que la clave es la defensa. El Granada con Aitor Caranca, los cinco partidos del Granada, desde que está Aitor Caranca, se ha visto al Granada una mejoría importante en defensa. En el Wanda no se encajó, es cierto que con el Celta, pero con la defensa de circunstancias que tenía el Granada, solo se logró un empate, pero luego vinieron las victorias de Mallorca y la victoria ante el Atleti en Los Cármenes, que quizás fue la más brillante del equipo por las sensaciones que transmitió el equipo durante el partido. Es cierto que se perdió el primer partido, que ahí es donde mucha gente dice, es que la racha ahora mismo es negativa porque la derrota en el Villamarín, ya, pero el equipo tuvo ocasiones para empatar con 1-0 perdiendo, dio buenas sensaciones, las sensaciones que había dado incluso en los partidos anteriores con este entrenador, y yo creo que ahí es donde se cimentan las posibles opciones del Granada de ganar hoy. En la defensa, el equipo con Aitor Caranca defiende mejor, las líneas están más juntas. Hoy es clave, y vuelve a ser clave, Maxim Gonalons. Este futbolista, desde que ha reaparecido, se ha notado mucho en el juego del Granada, en la defensa. Libera muchísimo a Villa, le da más libertad también a Alex Collado. Las dos bandas suelen ayudar muchísimo a los laterales, tanto Puertas como Luis Suárez. Luego también, pues, ahí está el gol arriba, ¿no?, que es Jorge Molina. Pero yo creo que la clave del Granada, y yo creo que en eso va a estar hoy centrado el equipo, es defender bien y a partir de ahí adelantarse en el marcador. Si hoy el Granada se adelanta, tiene muy fácil o tiene muy, muy marcado el camino de la permanencia.
Pues lo contamos, como digo, a las 8 de la tarde. Pedro, Fran, Isabelo, gracias a los tres y suerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Mucha suerte a todos. Un abrazo.
Es el descenso y es lo más crudo de esta liga y de nuestro fútbol. Hay que recordar que el Cádiz podría llegar a bajar con 39 puntos. Es decir, si ganan los tres, se iría al hoyo el Cádiz con 39 puntos. Dentro de esas cuentas, al Mallorca y al Granada les vale con ganar. El Cádiz necesita ganar y que alguno de los dos no lo haga. Pero bueno, eso lo contaremos esta tarde. Está por aquí también Gonzalo Blázquez. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José?
Porque tirando de estadísticas y rebuscando en esas curiosidades que hacemos cada semana, hoy nos queríamos centrar precisamente en los tres equipos que se están jugando la vida. Y quería preguntarte en primer lugar con la relación del Cádiz y Lucas Pérez.
Sí, el delantero del Cádiz es el único jugador del equipo gaditano que ha marcado en las últimas cuatro salidas que hoy juega en Mendizorroza del equipo amarillo, anotando dos goles además en los segundos 45 minutos.
Pues si necesita goles fuera de casa, seguro que Lucas Pérez le puede o le debe ayudar, porque sin goles ya hemos contado que el Cádiz se iría a segunda división casi en cualquier situación. Al que no le beneficia la condición de favorito es al Granada, ¿no?
Así es, porque el conjunto nazarí, atendiendo a parámetros dentro de la estadística de dinámicas, forma de juego y demás, registra el porcentaje de victorias más bajo siendo favorito como local. En este caso ha adquirido, siendo favorito, un 22% de las victorias. Son dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, así que veremos a ver que se mantenga con pies de plomo el conjunto de Aitor Caranca, porque es favorito a priori porque el español no se juega nada, pero cuidado.
Aviso al Mallorca, prohibido encajar primero.
Así es, porque el conjunto balear ha perdido 19 de los 22 partidos de liga en los que ha encajado el primer gol. Son dos victorias, un empate, y ha perdido 19 partidos en los que ha empezado encajando.
Pues habrá que ver cómo lo hace. No ha ganado dos partidos seguidos en toda la liga, así que tiene un reto complicado el equipo de Javier Aguirre. Gonzalo, gracias.
A ti, José.
Por cierto, vamos a conocer también la última hora de los tres jueces de este descenso. El Osasuna, español, y Alavés. Empiezo por el Club Atlético Osasuna. Estoy en Pamplona. ¿Cómo está la cosa, Manu Obama? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Invernalia será juez en un día en el que
se va a apostar todo al rojo. Tanto Osasuna como Mallorca van a buscar unos y otros una victoria por distinto motivo. Lo menos urgente es el caso del conjunto rojillo, el conjunto navarro, que es verdad que no se juega absolutamente nada, pero este aquí que los millones, querido Rodríguez, son muy importantes y no es lo mismo quedar noveno que octavo, que décimo, porque hay mucho dinero de cara a ir reduciendo una deuda pendiente y de cara también a la confección de la plantilla de la temporada que viene.